Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Está lloviendo a esta hora, la noticia sigue llegándonos desde el cielo. Hoy está lloviendo, al menos de momento, de forma escasa, suave, pero bastante generalizada en toda la provincia de Málaga. Encontramos registros de un extremo a otro de Málaga con lluvia. Por ejemplo, en lo que llevamos de día, desde la medianoche, se han recogido 10 litros de lluvia por metro cuadrado en el paraje de Los Reales, en la sierra que se nos quemó, en Sierra Bermeja. Casi 4 litros por metro cuadrado en Marbella. Un par de litros en Fuengirola, en Benavís, en Gaucín, en Nerja. Aquí, en la capital, los registros de lluvia no alcanzan el medio litro y hay medidores de la Agencia Estatal de Meteorología que están a cero. También, por ejemplo, los de Ronda, ese es el caso. A cero en Ronda, en Álora, en Rincón de la Victoria. En todo caso, y aunque hoy, por ahora, esté lloviendo poco, ojo que estamos en aviso amarillo por precipitaciones hasta las 6 de la mañana de mañana. O sea, todo el día, salvo en la Axarquía, que es la única comarca que se libra de ese aviso amarillo, pero en el resto de la provincia estamos en aviso amarillo durante todo el día y toda la madrugada hasta las 6 de la mañana. Eso significa que pueden caer 20 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora o hasta 60 litros en 12 horas. Esta lluvia que está empezando a caer, ¿cómo está resultando en los embalses? A esta hora, 12:31 minutos, ¿cómo están los embalses? Pues mira, te cuento que están al 32% de su capacidad, están rozando los 200 hectómetros cúbicos almacenados, que significa que hay agua guardada, almacenada para un año y 9 meses. 200 hectómetros es lo que consume toda la provincia de Málaga en ese tiempo, en un año y 9 meses. Los pantanos están, como te digo, al 32%, solo desde principios de esta semana te diré que han ganado 20 hectómetros cúbicos, que ese es el agua para 2 meses, solo en lo que llevamos de semana. Y otra lectura es que con ese aumento del 32%, esa situación del 32% de agua almacenada, los pantanos de la provincia casi están duplicando las reservas que tenían hace justo un año. Han pasado de apenas 100 hectómetros almacenado a esos 200. Así que, sin duda, es un fantástico dato. Y hay algo, otro dato llamativo. El pantano del Conde del Guadalhorce, en solo una semana ha pasado de apenas 27 hectómetros cúbicos almacenados a más de 44. Este embalse, en concreto, está ya al 66% de su capacidad. Sin duda, la lluvia que tanta falta nos hace aquí en la provincia de Málaga. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. El agua que sigue entrando, como te digo, en los pantanos por la lluvia y por las escorrentías. Precisamente uno de los puntos donde están muy pendientes de la lluvia es en el pueblo de Ardales, en el Valle del Guadalhorce. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Según registros de este ayuntamiento, del de Ardales, solo en la jornada del lunes se recogieron allí 160 litros por metro cuadrado. A eso se une el agua que va bajando por el río Turón, cuyo caudal llegó a desbordarse, provocando inundaciones en algunos caminos del pueblo y la rotura de conductos de agua potable. Lo cuenta aquí en COPE Juan Alberto Naranjo, que es el alcalde de Ardales.
Pues estamos valorando el tema de daño, el tema de carriles sobre todo y eso, dos tramos de tubería de agua potable que nos hemos quedado pues sin ella, una calle a la que le ha reventado la tubería fluvial. Y estamos valorando pues los daños que esto conlleva, en fin, valorando muchísimo daño y parte del término municipal que todavía pues no hemos podido hacer.
Bueno, este municipio no solo mira al cielo, también a los ríos y a los arroyos que discurren por su término municipal.
Pues por Ardales está rodeado entre dos, uno que es el río Turón, que es el mayor, vaya, el que más agua pues ha cogido, pero tenemos justamente la entrada, el arroyo Cantarrana, que también ha arrasado mucho a su paso. De todas formas, casi todos los arroyos, pues la cantidad de agua que han cogido era bastante grande, incluso hemos visto arroyos que yo no lo había visto nunca así.
La previsión es que siga lloviendo y, según nos cuenta el alcalde de Ardales, están preocupados por lo que pueda llegar en las próximas horas.
Porque mientras más llueva, pues más agua recoger el río Turón y puede llegar otra vez al desbordarse nuevamente. Hizo bastante destrozo y estaba la Junta de Andalucía arreglando pues algunos pasos de arroyos y caminos y todos los arreglos que han hecho, pues para nada, es decir, no nos habíamos recuperado de una cuando ya tenemos la otra encima.
Pues sin duda va a seguir lloviendo, lo dice el alcalde de Ardales y lo dice el hombre del tiempo. A esta hora, 12:35, nos vamos a asomar al balcón de Efe Sáenz, tu ferretería de confianza, ya sabes, patrocina el tiempo de este programa. Y durante todo el día y la madrugada, como te comentaba al arranque del programa, va a permanecer ese aviso amarillo de lluvias en toda la provincia, salvo en la comarca de la Axarquía. Aviso amarillo, ¿qué significa? Que pueden caer 20 litros de lluvia por metro cuadrado en solo una hora o hasta 60 litros que se van a ir acumulando en 12 horas. Todo el día de hoy, incluso toda la madrugada, hasta las 6 de la mañana, que se va a desactivar, por lo menos es lo que está marcado hasta ahora, se desactivará esa alerta, ese aviso amarillo por precipitaciones. Pero mañana jueves pues va a seguir lloviendo durante toda la mañana y de hecho por la tarde parece que se puede ir suavizando la cosa un poco, pero mañana va a ser jueves un día marcado por los chubascos en la comarca del Sol, en todo el Valle del Guadalhorce. Hasta la tarde pueden ser chubascos localmente fuertes y acompañados de tormentas. Esa es la previsión del tiempo para estas próximas horas. A esta hora, a pesar de la lluvia que está cayendo de forma generalizada en la provincia, pero de forma muy suave, pues a esta hora no hay complicaciones en la red viaria de la provincia, según informan desde la DGT, salvo las complicaciones habituales, llueva o no llueva, de la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara. Aquí en la capital, una mañana también, nos dicen desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, una mañana tranquila, más allá de que la lluvia pues complica siempre un poquito las cosas y ahora la circulación es un poquito más complicada. En los alrededores de las obras del metro, las obras también que se realizan en calle Dos Aceras, en pleno centro histórico, y de entrada a Málaga por la comisaría provincial. ¿Imaginas ir cada día al trabajo con miedo, con el miedo de que te pueda pasar algo así? Bueno, parece que no tenemos ese corte de sonido. Estas amenazas la sufre algunos trabajadores.
Amenazas, vejaciones, acoso y a veces lesiones físicas. Pero lo importante a veces son las amenazas porque te crea una sensación muy angustiosa cuando te dicen, bueno, ¿dónde vive? Conozco a tu hijo, sé cuál es tu coche. Eso de esa forma no se puede trabajar.
Esas amenazas, esto que acabas de escuchar, es una realidad que viven en su día a día los médicos de la sanidad pública y de la privada, de forma indistinta. Profesionales como una doctora con más de 25 años de profesión, que una madrugada cualquiera, durante su guardia en las urgencias del Hospital Clínico de Málaga, tuvo que enfrentarse a una situación no solo desagradable, sino que podríamos decir, desde luego, peligrosa. Un paciente que se queja de un dolor abdominal que los médicos confirman que no revestía ninguna gravedad.
No estaba de acuerdo con el diagnóstico, que le iba a poner una reclamación y que, bueno, y que iba a volver a entrar otra vez.
El diagnóstico que le dieron aquella noche en urgencias no era ni mucho menos el primero. En unos meses, este hombre había ido a que lo vieran casi 30 veces, en 30 ocasiones, por distintos dolores. Ninguno de ellos grave, según los facultativos, pero aquella última vez la situación se complicó.
Al decirle que tomara el informe, que no necesitaba de ninguna prueba ni ninguna otra, se levantó y con el puño se fue directa a nosotros para pegarnos. Con la suerte que estaban allí 5 personas de seguridad, pudieron entre los 5 reducirlo.
Esta doctora dice que tuvo suerte porque el personal de seguridad del clínico intervino a tiempo y evitó que la doctora fuera agredida. Hasta aquel día, a ese paciente problemático nunca lo habían denunciado, pero a partir de aquel episodio ya la cosa cambió.
He coincidido con él varias veces, siempre acaba tirando algo o insultando o amenazando y ya pues se me cruzaron los cables y digo, bueno, ya aquí hay que hacer algo porque es que ¿hasta cuándo vamos a estar así?
El relato de esta doctora del Hospital Clínico de Málaga se repite con demasiada frecuencia. Te voy a dar un dato. En 2024, la asesoría jurídica del Colegio de Médicos de Málaga ha registrado 40 agresiones a facultativos, una más incluso que el año anterior, entre agresiones físicas y amenazas. Agresiones de las que hay constancia porque fueron denunciadas por la víctima, por ese profesional sanitario agredido. Por cierto, ¿quiénes son las víctimas? La mayoría fueron doctoras, mujeres, un total de 29, y los otros 11 fueron médicos, hombres. ¿Y quiénes son los agresores? Pues en esto, según el propio Colegio de Médicos de Málaga, en el último año ha habido un cambio. Ha cambiado el perfil del agresor. Más mujeres que hombres. Carmen Cerván, danos los detalles.
Hay más datos de este balance de agresiones al personal sanitario que hoy hemos conocido. Por ejemplo, que de esos 40 casos de agresiones denunciadas, 19 se produjeron en la atención primaria, en los centros de salud, 14 en hospitales públicos y 7 en centros privados. ¿Y cuáles son los motivos? ¿Qué lleva a una persona a agredir a un médico? Lo ha dicho el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, que es el doctor Pedro Navarro.
Siempre se produce por discrepancia con atención médica recibida a sus demandas, que a veces son demandas que no tiene nada que ver el profesional, pues suelen ser a lo mejor analítica o listas de espera o medicación que no se pueden recetar, sí, motivos totalmente injustificables.
Ante este tipo de situaciones, desde el colegio insisten en que los profesionales siempre tienen que denunciar. Como te decíamos antes, en 2024 la asesoría jurídica atendió 40 casos. Y después de esa denuncia hay otro trabajo que hacer con muchos de esos médicos agredidos.
Tenemos un gabinete para atender a las víctimas que lo necesitan, porque a veces se produce un trastorno de estrés postraumático debido a esta agresión y hay que apoyar y ayudar al compañero para que pueda reanudar su vida laboral, que quedan muchos de ellos bastante afectados.
Es la realidad a la que se enfrentan los médicos, en este caso de Málaga, en su día a día. Solo el año pasado, el Colegio de Médicos de Málaga atendió 40 denuncias por agresiones. Málaga es la provincia andaluza con más casos, seguida con 28 agresiones por la provincia de Cádiz.
Te quiero hablar ahora del peligro de las redes sociales y cómo aquí en Málaga se trabaja para proteger a nuestros jóvenes, porque son ellos, los jóvenes, los que más se ven perjudicados por el efecto negativo de las redes sociales. Escucha este dato. Según FAD Juventud, antes llamada Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, pues según FAD Juventud, 9 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años tienen un smartphone, un teléfono inteligente. Jóvenes de entre 15 y 29 años. Un dispositivo que usan de media unas 7 horas al día. Un tiempo en el que disponen de acceso a Internet y, claro, a las redes sociales. Un entorno repleto de contenidos que fomentan, por ejemplo, los trastornos alimentarias.
Las adolescentes femeninas. En las chicas adolescentes de un rango de edad pues bastante jovencitas, por debajo incluso de los 14 años, en las que buscan este tipo de asesoramiento y ese sentirse acompañadas, respetadas, queridas en una comunidad que realmente es irreal, ¿no?
Es Raquel Cueto, doctora, profesora de Medicina Preventiva en la Universidad de Málaga y una de las autoras de un estudio elaborado por investigadores malagueños sobre la relación entre las redes sociales y los trastornos de conductas alimentarias. Carmen, ¿qué otras conclusiones extrae de ese trabajo de investigación?
Por ejemplo, que estas plataformas, las redes sociales, promueven una delgadez extrema. Hay un discurso peligrosísimo que asocia estar delgado con el éxito y la autoestima.
Los usuarios, fundamentalmente usuarias, lo que hacen es crear comunidades donde se apoyan mutuamente en esos hábitos dañinos y generan un entorno de validación y de pertenencia a esa comunidad.
Son grupos que suelen contar con una persona que hace de líder.
Se ve que hay alguien, normalmente aquellos que llevan un poco más de tiempo, en los cuales pues recae como el poder para decir aquello que está bien, aquello que está mal. Se establece ese lenguaje paternalista y autoritario en el cual se penaliza cuando no se consiguen determinados objetivos de pérdida de peso, de ejercicio extremo, de consecución de dietas.
En esas comunidades digitales también se ofrecen prácticas, consejos para engañar a las familias, para que los padres no consigan detectar que están teniendo trastornos alimentarios.
Se comparten constantemente consejos y estrategias para engañar tanto a familiares como a médicos.
Según Raquel Cueto, que te recuerdo que es investigadora y profesora de Medicina Preventiva en la UMA, dice esta experta que es preocupante la falta de control y legislación para regular el contenido en las redes sociales. Señala que las pocas restricciones que se aplican son fácilmente burladas por los jóvenes que buscan ese tipo de contenido.
Que existen múltiples estrategias que se utilizan por los usuarios y que les permiten evadir una serie de restricciones, como por ejemplo la modificación de los términos. Las plataformas suelen eliminar determinados términos, pero cambiando una palabrita o una letrita de ese término, volvemos a conseguir obtener toda la información.
Por eso, una de las medidas que propone el estudio de estos investigadores malagueños es endurecer la regulación de contenidos y que las empresas tecnológicas implementen revisiones más estrictas. También subraya la importancia de mejor educación digital y la prevención desde la adolescencia.
Gracias, Carmen. En deportes, Unicaja ya está en Estambul para jugar una nueva jornada de la Champions League. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Hoy a la hora de la merienda va a jugar el Unicaja de Málaga a las 6 de la tarde, ese partido frente al Galatasaray. Curiosamente, Unicaja ha vencido muchas veces en Turquía y nunca le ha ganado al Galatasaray en su cancha. Todo lo contrario, cuando el Galatasaray ha venido a Málaga, tampoco ha sido el Galatasaray capaz de ganar al Unicaja de Málaga. Por lo tanto, hay en estos partidos bastante poderío de los equipos locales. Va a haber un descarte en el equipo malagueño, ha viajado con 13 jugadores, se ha quedado en Málaga Alberto Díaz, y precisamente de eso, de los lesionados y de los descartados, nos hablaba Ibón Navarro, el técnico de Unicaja.
Bueno, vamos a viajar todos menos Alberto, que seguramente si fuera un partido, una final, viajaría, pero preferimos ir con cuidado para ver si puede estar con más garantías el sábado contra Granada, y los demás viajamos los 13. Creo que también es importante saber cómo están ellos, si va a jugar Cabacha, si van a jugar Izundu. Bueno, vamos a ver un poco también cómo les vemos a ellos para tomar una decisión al final.
Si Unicaja gana el partido de esta tarde, pues tendrá muy, muy encaminado su pase al cruce de los cuartos de final, y además seguiría alargando su racha de imbatibilidad en esta competición, en la Basketball Champions League, donde en este curso de momento no ha perdido, así que cruzaremos los dedos de cara a esta tarde. Y hay que hablar también de fútbol, Mónica, y sobre todo de las obras de la Rosaleda. Ayer estuvo contigo el presidente de la Diputación, Francisco Salado. Hay un escollo que es importante, el más importante, que es el de la financiación de las obras del estadio. Estamos hablando que el coste de esas obras de la Rosaleda para cumplir los requisitos de FIFA y poder tener todos los requisitos de cara al Mundial del año 2030, pues estamos hablando de que tienen que firmar las tres instituciones un convenio para sufragar ese presupuesto de 240 millones de euros. Ayer recuerdo lo que decía aquí en este programa Francisco Salado: de momento la burocracia lenta, lenta, lenta.
Pues no hay fecha todavía, estamos con el convenio en el último tramo, donde sobre todo la asesoría jurídica de la Junta pues está ahí limando los últimos trazos del convenio. Así que yo espero que pronto podamos dar la noticia de la firma de ese acuerdo y con la con que eso va a facilitar ya la licitación de proyecto y obra para agilizar más los plazos de comienzo de las obras de la Rosaleda.
Emilio, porque las obras de la nueva Rosaleda van a costar 240 millones, bueno, o por lo menos el arranque, que nunca se sabe cómo se empiezan las obras y no cómo se terminan, eso es una realidad. Que van a poner Junta, Ayuntamiento y Diputación también es una realidad. Que firmaron un acuerdo para decirlo, lo adelantó esta casa, eso es una realidad. Lo que todavía no han firmado, o sea, anunciaron que iban a firmar un acuerdo, no han firmado el acuerdo, y el reparto exactamente cuánto va a poner cada una, eso está claro.
A priori son las tres instituciones propietarias del estadio, que son las tres, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y Diputación Provincial, las tres se comprometieron a ir a partes iguales.
Pero no es lo mismo el presupuesto de la Junta que el de la Diputación.
Claro, pues por lo que nos dijo justamente antes de viajar para la Copa del Rey de Las Palmas de Gran Canaria, que estuvimos charlando un ratito en Las Palmas, en el hotel de concentración de Unicaja con Francisco Salado, que las tres instituciones iban a sufragar las obras a partes iguales, pero que el convenio y todo el tema de la ingeniería técnica, financiera y demás, la que lo iba a encabezar era la Junta de Andalucía, que iba a declarar esta obra de interés de Andalucía. Así que vamos a ver si esto va echando hacia adelante, porque es que al final, Mónica, se echa el tiempo encima. Se suponía que ya tenía que estar empezando los trabajos alrededor de la Rosaleda, que el equipo la temporada próxima, no, la siguiente, ya tendría que abandonar el estadio, pero es que de momento no se mueve absolutamente nada en la Rosaleda hasta que no se liciten las obras, que evidentemente sin dinero no se puede licitar.
Madre mía, a ver si después vamos a tener que correr demasiado. Bueno, pues esto te he interrumpido. ¿Alguna cosa más?
Sí, no, decirte que hoy vamos a hablar con Jesús Riesco, que lo hemos escuchado aquí antes también en el programa,
Mónica.
¿Nuestro
hombre del tiempo?
Sí, porque te escucho que va a haber una borrasca este fin de semana. Este fin de semana, el domingo a las 4:15, Mónica, hay un Málaga-Cádiz declarado de alto riesgo. Va a venir mucha gente de Cádiz, casi que se va a colgar el cartel de no hay billetes, que van a haber 30.000 almas en la Rosaleda, y vamos a ver el tema de la lluvia, cómo puede afectar a ese partido, sobre todo a la movilidad de tantas personas. Y por cierto, ¿te acuerdas que el Nástic de Tarragona denunció al árbitro de ese partido entre el Nástic y el Málaga, en el que el Málaga ascendió de categoría, que la jueza admitió esa querella penal a trámite? Pues ayer ya declararon la dueña del restaurante, esta que dijo que había escuchado que la gente de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento como que tenían el partido muy controlado, y también el camarero del bar de Salou, que dijo que Dermayo le había tomado la matrícula a un central del Tarragona, que luego fue además expulsado en ese partido contra el Málaga. Así que el circo continúa todavía por Tarragona.
Porque han declarado y han ratificado lo que
ratifica
lo que dijeron.
Efectivamente, absolutamente todo, y lo que está el Málaga pendiente de si alguien del Málaga tiene que ir a declarar, y también a los que ponen en el ojo del huracán son sobre todo a miembros de la Junta de Andalucía, si alguien de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento de Málaga tendrá que ir a declarar o no allá los juzgados de Tarragona.
Bueno, pues seguiremos con el culebrón. Emilio, a las 3 todo el deporte. Gracias.
A ti, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
F-Science, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F-Science encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F-Science, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
En Finveco tenemos la furgoneta que necesitas, moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquila desde 4 horas hasta meses, con atención personalizada y horario de 7 a 19 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
3345, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado la casa de tus sueños y necesitas una hipoteca que te sea cómoda, que se adapte a ti perfectamente, el banco te ha dicho que no te la concede, ni te preocupes, llamas al teléfono de Credialpes, que cada día te repito, y se lo explicas a ellos, le explicas tu caso, y ya se encargan ellos de hablar con el banco, de negociar con el banco, lo hacen por ti. Mira qué cómodo. Es el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. Es miércoles de ceniza, comienza la cuaresma y son muchísimas las actividades que se van a desarrollar durante los próximos 40 días previos a la Semana Santa. El programa decano de Información Cofrade de Málaga es Cruz Guía de esta casa. Cada miércoles por la tarde, Pedro González se pone al frente de este programa de Información Cofrade veterano, veteranísimo en Málaga, Cruz Guía. Y Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Nos vas a adelantar algunos de los contenidos que vas a tener a partir de las 5:30 de la tarde.
Correcto, ese va a ser mi compromiso a partir de hoy que comienza la cuaresma. Antes te adelanto, decías tú, muchas actividades relacionadas con la cuaresma. Pues, por ejemplo, dos muy importantes que te adelanto ya. Esta noche, concierto de inicio de cuaresma en la iglesia de San Julián, a las 9 de la noche, a cargo de la centenaria también banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos, con entrada gratuita. Esto de dentro de las actividades de Cuaresma en San Julián, actividades culturales. Pero también otra de las actividades centrales de la Cuaresma va a tener lugar este viernes, porque la Hermandad de la Sagrada Cena y María Santísima de la Paz va a hacer su tradicional Vía Crucis. Bueno, hay un tradicional Vía Crucis que cada año protagoniza una cofradía, en este caso le toca a la cena. Un Vía Crucis que va a comenzar a las 7:15 de la tarde en la iglesia de San Julián y luego llegará hasta la catedral, aproximadamente a las 8 de la tarde llegará allí, y luego ya a partir de las 9:30 regreso del Señor de la Sagrada Cena, solo el trono del Señor, que vendrá otra vez a realizará el recorrido de vuelta hacia la iglesia de Santo Domingo de Guzmán y San Carlos Borromeo. El hermano mayor de esta cofradía, la de la cena, Rafael López, nos cuenta más detalles de ese recorrido.
El Señor va en su trono habitual de traslado, el que se usa para Corpus, y la única diferencia, bueno, que va un poco decorado según la ocasión, ¿no? Lo que le quiere un Vía Crucis, ¿no? Va en vez de ir con los arbortantes típicos de Corpus y de traslado, va con faroles y, bueno, va ataviado de manera morada, con la túnica morada, las flores también son moradas. Y bueno, lleva los angelitos que van con atributos de la pasión, todo muy significativo del momento que vamos a celebrar. A la ida, el Señor irá acompañado por la coral de María Santísima de la Paz, que es la coral de la hermandad, propia de la hermandad. Incluso dentro del propio rezo del Vía Crucis también se interpretará alguna composición. Y después a la salida, pues a la vuelta ya pasa para Santo Domingo, pues acompañado por la agrupación musical de la Estrella de Dos Hermanas.
Pues ahí tienes todos los detalles de ese recorrido del Vía Crucis del Señor de la Cena y que nos ha contado Rafael López, el hermano mayor de esta cofradía. Esos son dos detalles de las actividades de Cuaresma, pero decías tú, esta tarde, a partir de las 5:30, pues mira, te cuento tres cosas que vamos a abordar. Primera, hoy, como es miércoles de ceniza, ha salido el número de la saeta de Cuaresma a la calle. Ya se puede comprar ese número, así que estará con nosotros esta tarde su director, el director de la saeta, Andrés Camino, para contarnos todos los detalles de esa publicación que hoy ya está en los kioscos. Va a estar también... Sí, perdona.
Sí, hombre, espera un momento. La revista La Saeta, 103 años, que se dice pronto, una publicación de 103 años, se presentaba ayer por la tarde en un acto así, muy cofrade, muy social, lo presentaba Pedro González. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo fue? Y la segunda, ¿te has traído un ejemplar o tenemos que comprarlo?
Lo tengo en mi casa.
En tu casa no, es la redacción. Las cosas son de todos. Única.
Y la placa que me dieron como agradecimiento también es de
la colgamos
única?
Ahí con las fotos que tenemos del equipo.
Vale, pues entonces mañana me la traigo de casa, tanto la placa para colgarla en la pared como el número de este año de la saeta de Cuaresma. Acto muy íntimo, muy entrañable, magníficamente arropado por el presidente de la agrupación de cofradías y por el director de la saeta, por Andrés Camino, así que más no pude pedir, y evidentemente con la compañía del director de esta casa, Justo Fuentes, que también estuvo por allí.
Muy bien, decías, más cosas para esta tarde.
Hablando de Justo Fuentes, me ha prometido que esta tarde va a estar en el programa Cruz Guía, porque ya quiero que me adelante actividades, novedades de esta casa para Cuaresma y para la Semana Santa. Te puedes imaginar, exposición en la calle, libro de Semana Santa y la retransmisión de este año, que viene cargada de novedades, no solamente en cuanto al número de horas.
Pero ya lo vamos a contar.
Sí,
ya se lo vamos a desvelar
esta tarde.
El programazo que tenemos preparado, la programación especial para esta Semana Santa de 2025.
Vamos a dar algunos detallitos de esas novedades que tiene el programa, hasta donde se pueda contar, hasta donde quiera el director de esta casa. Y después de eso, pues me comprometo a que en la próxima edición de Cruz Guía, el próximo miércoles, tener por aquí a dos personajes que son fundamentales en la retransmisión de este año. Pero hasta ahí puedo leer.
¿Lo vamos a hacer a los dos juntos?
Sí. Sí.
Vale, pues entonces eso será el miércoles que viene, se lo digo a los oyentes, que no se lo pierdan. Y Pedro, te voy a decir una cosa, no te voy a dar 10 minutos,
no.
Te voy a dar toda la media hora de después, porque hombre, teniendo a las dos, es que no puedo contar nada más.
No, pero eso lo voy a tener por la tarde, no aquí.
No, hombre, sí, pero por la mañana no.
No, por la mañana no.
Bueno, pues yo voy a intentar hacer las gestiones para convencerlos para mi programa y no para el tuyo. Bueno, en todo caso nos traéis un resumen después por la mañana.
Sí, claro.
Ay, ¡Ay, qué programación especial se nos ha ocurrido este año! Que dirán los oyentes, que no se puede ocurrir nada nuevo. Pues claro. Sí, pues no paramos de crear, qué creativos somos.
Sí, además es que no lo podemos ocultar más, porque en ese número de la Cuaresma, de la saeta de Cuaresma que ha salido hoy a la calle, está publicado.
Hay algunas claves, ahí ya.
Ahí está publicado quiénes son esos dos personajes y lo que vamos a hacer en Semana Santa. O sea que ya se ha desvelado todo en cuanto se abran las páginas de la saeta.
Pues hay que contarlo también aquí. Pedro, hasta la tarde.
Adiós.
Adiós. Poner nombres y cara y voz al operario que realiza la limpieza en tu barrio, en tu calle. En eso consiste la campaña que acaba de presentar el Ayuntamiento de Málaga, cuyo objetivo es acercar a los ciudadanos el trabajo que realizan desde la empresa de limpieza, para que cuidemos también nosotros de la limpieza de la ciudad. Boletín de noticias de la una y volvemos, que te doy los detalles.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 PM, continúa lloviendo de forma suave en toda la provincia de Málaga. Recuerda, estamos en aviso amarillo por lluvias hasta las 6 de la mañana de esta próxima madrugada, prácticamente en toda la provincia, salvo la comarca de la Axarquía. Poner nombres, cara, incluso voz al operario que realiza la limpieza en tu calle, en tu barrio, en la campaña que acaba de presentar el Ayuntamiento de Málaga, y el objetivo que tiene esa campaña es acercar a los ciudadanos el trabajo que realiza la empresa municipal de limpieza.
Mi nombre es Jesús y actualmente estoy trabajando en el Cruz de Muyadero, en la zona de Los Corazones.
Me llamo Silvia, mi zona es Carril del Molino y me dedico a barrer las calles.
Pues yo soy Rocío Hernández Serralta y estoy ahora mismo en la zona de la avenida de Doctor Marañón.
Con esta nueva campaña llamada Málaga se limpia barrio a barrio, así es la empresa de limpieza de Málaga, Limasam, ese es el título de la campaña. Bueno, pues con esta campaña se pretende poner en valor el trabajo que día a día realizan más de 470 equipos de trabajo que realizan las tareas de limpieza en los barrios de la capital. Durante la presentación de esta campaña, la concejala responsable de la empresa de limpieza, Teresa Porras, ha aprovechado para recordar una vez más que mantener la ciudad limpia también es responsabilidad de nosotros.
Yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que el barrio lo tenemos que cuidar entre todos. Igual que pongo el ejemplo siempre de tu casa. En tu casa todo el mundo es cuidadoso con la limpieza y cuidadoso con su casa, pues es imposible mantener la casa limpia. Pues si tú estás barriendo y yo voy comiendo pipa y la voy tirando al suelo, pues tú me dirás cuando terminamos de limpiar la casa.
La nueva campaña de limpieza comenzará a difundirse a través de soportes publicitarios urbanos. Vas a ver fotos y carteles en la ciudad. También la vas a ver en vehículos de la flota de Limasam y en redes sociales. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora y te recuerdo que mi nombre es Mónica García. Cada día te acompaño desde las 12:30 con la información de Málaga, las historias que están ocurriendo en Málaga, los protagonistas de Málaga. En este programa siempre hemos defendido la importancia de la investigación en todos sus ámbitos, desde la medicina hasta la tecnología, pasando por la innovación en sostenibilidad, la exploración del espacio, en fin, los avances en la inteligencia artificial. La investigación, que es el motor que impulsa el futuro, es la forma de adelantarnos a lo que está por llegar. Por eso nos gusta siempre dar voz, ya lo sabes, cada semana, a esas personas que dedican su vida a la labor de investigar. Y hoy te pongo un ejemplo de esa dedicación a la investigación. Es Carlos Huesa, es un malagueño cuya trayectoria ha trascendido fronteras. Te suena seguro su nombre porque fue reconocido hace unos meses por esta casa con el premio COPE a la trayectoria internacional y porque solo hace unos días recibía la bandera de Málaga a la investigación. Carlos Huesa, desde Boston. Buenas tardes para mí, para ti buenos días.
Hola Mónica, ¿qué tal? Encantado. Muy buenos días. Tempranos y buenos días.
Carlos, exactamente, para los oyentes que puedan todavía no conocer a Carlos Huesa, exactamente tu trabajo, ¿cuál es? O sea, ¿en qué campo estás investigando?
Sí, mira, pues yo ahora mismo hago investigación en cáncer de hígado, que a nivel mundial es el sexto en incidencia y el tercero en mortalidad. Entonces, el tema es que para el cáncer de hígado, normalmente cuando se diagnostica, suele estar muy avanzado, y también el órgano, lo que viene siendo el hígado, suele haber perdido bastante funcionalidad. Por lo tanto, la única opción curativa que tenemos hoy en día, que es hacer una cirugía, por esas razones que he mencionado, normalmente no suele estar disponible para una gran mayoría de pacientes. O sea, normalmente en torno al 20-30% de los pacientes, por esas condiciones, pueden acceder a una cirugía de ese calibre, ¿no? Y yo lo que estoy haciendo aquí es trabajando en una de las terapias que hay de segunda línea, porque como, bueno, pues está la cirugía, que es como la operación gold estándar, que decimos aquí en inglés. Luego hay muchas terapias de segunda línea, y una de ellas es la radioembolización, que es un tratamiento que se lleva haciendo hace aproximadamente 20 años. Consiste en inyectar unas microesferas radioactivas a través de la arteria hepática para precisamente cortar el flujo sanguíneo que va hacia el tumor, porque eso va a través de un catéter que introduce el intervencionista, va viendo a través de imagen dónde está la zona del tumor, y digamos que inyecta esas microesferas, que pueden ser del orden de millones, para cortar las vías que nutren al tumor, y al mismo tiempo, como son radioactivas, liberan radiación para matar las células tumorales, ¿no? Y yo me encuentro, realmente mi trabajo ahora mismo es intentar desarrollar una herramienta, que es lo que llamamos nosotros un modelo matemático, computacional, que sea capaz de ayudar al equipo médico a optimizar estos tratamientos. Es decir, sobre todo a intentar predecir hacia dónde van esas microesferas, y de una forma más cuantitativa que la que se hace hoy en día, intentar optimizar la radiación que recibe el tumor respecto al tejido sano. Y la razón de meternos en esto es porque hace unos 3 años o así salieron ensayos clínicos diciendo que, bueno, si éramos capaces de optimizar este tratamiento, esta opción podría llegar a ser curativa para determinado tipo de pacientes, que normalmente para estos pacientes siempre se ha hecho quimioterapia. Y bueno, ese es, digamos, el proyecto de investigación en el que me encuentro ahora mismo.
Me hablas de unas microesferas, que es algo que te meten y que tiene que atacar a las células cancerígenas, claro, y tu misión es meterlas de la forma más adecuada para que maten lo más posible.
Efectivamente, o sea, la idea es, lo que se suele hacer es inyectan unas microesferas prueba antes de tratar, que son diferentes a las del tratamiento, se asumen que las del tratamiento son iguales y se realiza el tratamiento, ¿no? Nosotros lo que queremos intentar es incorporar un paso intermedio, que una vez se inyecten esas microesferas de prueba para evaluar al paciente, añadir una herramienta que estamos desarrollando y que sea capaz de predecir qué ocurriría si inyectamos las de tratamiento. Eso sería lo ideal. Y ese es,
claro,
el
para evitar un paso, ¿no? Para evitar un paso y, por lo tanto, para evitar tiempo, porque estamos hablando de personas que tienen un cáncer de hígado, que no es poca cosa, ¿no?
Claro, o sea, y sobre todo, esa es muy buena pregunta. Más que para evitar un paso ahora mismo, es para asegurarnos de que el paso del tratamiento lo damos lo más óptimo posible. Y eso hoy en día es, bueno, realmente es bastante complejo, porque esto, digamos que confluye física, porque estamos hablando de radiación, al mismo tiempo que confluye también medicina y también biología, porque lo que aquí realmente marca cómo de bueno puede llegar a ser el tratamiento, aparte del, bueno, pues del catéter y de cómo lo inyectemos y demás, hay una parte muy crítica que es muy difícil de estudiar, que es el microentorno tumoral, que básicamente qué ocurre a nivel celular con el tumor, ¿no? Cómo es la vasculatura del tumor, etcétera. Y todo eso, pues claro, yo vengo de un campo más técnico y aquí realmente me tengo que meter en un campo que, bueno, pues que no es el mío. Entonces, es muy apasionante, pero al mismo tiempo, verá que también complicado porque siempre tienes la sensación de que nunca sabes suficiente, ¿no?
Estamos hablando con Carlos Huesa, un malagueño que ha trascendido fronteras y que está desarrollando su labor de investigación en Harvard, en Boston. Carlos, esta segunda línea que dices de tratamiento, la investigación del cáncer de hígado, aquí a tu tierra, Málaga, desde donde te estamos hablando, ¿esto cuándo va a llegar? ¿Esto va a ser una realidad en los pacientes en Europa, en España, de forma, no sé, en un año, en dos, en tres? Cuando se habla de un proyecto de investigación, no se puede hablar de fechas. ¿Cómo lo entiendes tú?
Pues mira, a ver, o sea, como he dicho al principio, estos tratamientos se llevan haciendo desde hace aproximadamente 20 años o así, ¿no?
Sí, pero me refiero con la mejoría, bien, por así decirlo, sí, en la que tú estás implicado. Eso.
Bueno, pues la mejoría en la que yo estoy implicado, a ver, realmente, ahora mismo tengo un proyecto financiado para 3 años, que lo concedió la Sociedad Americana contra el Cáncer, y precisamente una de las cosas que también tenía que justificar en el proyecto es cuáles serían los siguientes pasos y aproximadamente un tiempo, ¿no? Un timeline, que se dice aquí. Entonces, bueno, más o menos nosotros calculamos que al menos en torno a unos 10 años, pero bueno, esto es difícil, ¿no?, de predecir. Necesitaríamos para, uno, desarrollar la herramienta, que es lo que estamos haciendo. Pues mira, esto suele funcionar de la siguiente forma. Nosotros estamos desarrollando una herramienta. Una vez la tienes desarrollada, tienes que calibrarla. Entonces, ahora estamos utilizando datos retrospectivos de pacientes para, por decirlo así, tunear la herramienta, ¿no? Una vez eso esté calibrado, tuneado, ahora tenemos que validarlo y ahí tenemos que meter muchos pacientes de distintos hospitales. Y una vez eso esté validado, pues en función de cómo cambie el flujo de trabajo en la clínica, tendría que ir por un ensayo clínico o no, que eso ya yo ahora mismo lo desconozco, ¿no? Pero bueno, al final el objetivo y, digamos, la novedad del proyecto y por lo que lo financiaron es porque supimos justificar y además creemos que esto realmente tiene una traslación clínica, que ahora mismo son 3 años en los cuales tenemos que seguir desarrollando la herramienta y enseñando resultados, pero nuestra idea es trasladarlo a la clínica, ¿no? Y bueno, y en eso estamos trabajando. La suerte de estar aquí es que hay colaboraciones con muchos grupos de investigación, también estamos explorando colaboraciones con las compañías, digamos, las empresas que también generan estas microesferas. Pues bueno, al final un proyecto de este calibre no te puedes restringir únicamente a lo que yo hago en mi oficina con mi grupo de, o sea, con el grupo de investigación al que yo pertenezco, ¿no? Al final, si queremos realmente tener un impacto, pues vamos a tener que salir de la zona de confort y cruzar fronteras en todos los sentidos.
Claro, los americanos te han dicho, oye, te doy pasta para que vivas, para que, bueno, claro, tienes que vivir, tienes que comer, tienes un bebé precioso de apenas un año, le gusta comer y cambiar los pañales. O sea, los americanos te han dicho durante 3 años, tranquilo, Carlos, a investigar, pero tienes que ir dando pruebas, resultados, porque si no, se corta la financiación. Y financiación, palabra que se asocia a investigación. ¿Entiendes aquí en España, Carlos, que se valora y se apoya suficiente a los investigadores?
Pues mira, muy buen punto. Respecto a lo primero, yo aquí me siento como una especie de autónomo, ¿no? O sea, yo hago 100% investigación y eso tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que hago lo que realmente me gusta y además estoy en una institución que es bastante reconocida, que también te da todos los recursos que tú necesites precisamente para buscar esa financiación. La desventaja es que, bueno, si se va acabando la financiación, pues o sea, esto es como montar una empresa, ¿no? Uno está montando la empresa, de momento va bien, puede ser que en un momento vaya mal y haya que ver otras opciones, ¿no? Pero bueno, de momento tengo bastante apoyo aquí, también por, además, que lo he comentado en alguna ocasión, mi jefe, que él es de Jerez, nos entendemos bastante bien y de momento, bueno, pues las cosas van bien y ojalá sigan yendo así, la verdad. Luego, respecto al tema de España, pues, o sea, yo creo que nosotros en España tenemos un problema fundamental, que yo creo que el problema de raíz, y es que abusamos de la palabra vocación para los investigadores. Y realmente uno puede tener vocación. Yo considero que yo tengo vocación, pero yo es lo que también he hablado muchas veces con mis compañeros, ¿no? Que yo estuve al final haciendo la tesis en España y tengo muchos contactos allí, que yo soy el mismo que estaba en España que el que está aquí. La gran diferencia que yo veo respecto a un sitio y a otro, es que aquí, aunque es muy competitivo, te dan un Ferrari para conducir mientras que en España la sensación es que siempre va un poco a con un Seat 600, ¿no? Que, bueno, con todo lo respeto a ese modelo que fue muy, muy querido en nuestro país hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la sensación. Yo creo que el abusar de que los investigadores españoles tienen vocación, lo que lleva
como
es...
Si
que,
no,
bueno,
tuvieran facturas. Como si no tuvieran facturas que pagar.
¿No? Efectivamente. Entonces, uno de los problemas es que yo creo que en España hay pocos centros que hagan 100% investigación. Yo creo que no hay muchos para lo grande que es el país. Entonces, la mayoría de la investigación reside en las universidades. Eso, idealmente, está muy bien, como el profesor universitario, digamos, lleva su investigación a la docencia. Pero luego, la realidad es que, en general, el profesor universitario tiene mucha carga docente, además de carga burocrática. Y yo realmente, vamos, yo para tener que hacer investigación, yo necesito tiempo para pensar, necesito estar concentrado y muchas veces necesito días para encontrar la solución del problema en el que estoy metido, ¿no? Y yo creo que a los profesores de universidad en ese aspecto muchas veces se les sobrecarga de tareas, y como se asume que tiene vocación por investigación, pues asumimos que hará investigación, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que en España hay varios centros de investigación, sé que la Universidad de Navarra, que es donde yo estuve, está el CIMA, en Madrid está el CENIO, en Barcelona también hay otro, y de hecho en Málaga se está creando, si no se ha creado ya, uno el CITAC, un centro de investigación oncológico, que además tengo entendido que lo va a dirigir nuestro Emilio oncólogo Alba, de referencia en Málaga, que es Emilio Alba, y además tuve la suerte de hablar con él, y la verdad que si eso de verdad se lleva a cabo, por ejemplo, creo que sería un punto muy, muy distintivo dentro de España, porque realmente en Málaga tiene universidad, tiene hospital, y además tiene, si ahora crea este centro e intentar interconectar todas esas cosas, estaría dotando de esa infraestructura que yo creo que muchas veces no hace falta en España, ¿no? Y no descargarlo todo en general a que, bueno, que investiguen los profesores de universidad, ¿no? Que muy bien, pero hay que dotar de recursos logísticos, ¿no? No únicamente de que tengan vocación. Ese es mi punto de vista.
Sin duda. Bueno, es Carlos Huesa. Sé que te metes en una reunión porque aquí estamos de tarde. Tú estás empezando el día ahí en Boston, así que no te queremos robar ni un minuto más. Carlos, muchísimas gracias. Enhorabuena. En su día te la dimos por el premio, humilde premio que te dio esta casa, COPE Málaga, a la trayectoria internacional. Y solo hace unos días por esa bandera de Andalucía a la investigación con motivo del 28 de febrero. Te mandamos un abrazo enorme desde tu tierra. Gracias, Carlos.
Un abrazo muy fuerte, Mónica, y muchísimas gracias por la oportunidad. Se os tiene mucho cariño. Muchas gracias.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nuestros cuerpos ya hablaron de amor sin decirse te quiero.
Sin decirse te quiero.
Y ya estaban escribiendo un libro a punta de beso.
A punta de beso.
No hay palabra más interesante,
no, no, no,
que el silencio de buenos amantes.
Sí, sí, sí.
Nuestros cuerpos ya hablaron de amor.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que va a seguir lloviendo, que estamos en aviso amarillo hasta las 6 de la madrugada, prácticamente toda la provincia, salvo en la comarca de la Axarquía. Y recuerda, sobre todo, que mañana te espero, ¿eh? A las 12:30, no me falles. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
¿Cómo se dice en verdad?